Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a toda la gente que está hasta ahora en Escaparate en el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. La intención la conocen, la reitero siempre, queremos aportar en una hora de radio, entonces no perdamos mucho tiempo. Les presento a Francisco Veas, que está en la puesta en el aire, algunos panelistas de vacaciones, pero hemos preparado un buen programa, creo yo, para esta noche de domingo, el último domingo de febrero. Bienvenidas, bienvenidos, somos Escaparate.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Yo creo que nuestra primera entrevista puede ser tremendamente interesante. Tenemos muchas votaciones, muchas elecciones en el mes de abril en nuestro país. Entre esas elecciones están quienes se postulan a ser constituyentes, ¿no es cierto?, para elaborar la nueva constitución de nuestro país. Pero uno de repente se pierde. ¿Quién va por mi comuna? ¿Quién va por mi distrito? Uno de repente no tiene idea ni siquiera a qué distrito pertenece. Bueno, se está elaborando una plataforma que se llama Votamos Todos, encabezada por la periodista Estela Cabezas y un grupo de profesionales, donde uno va a poder, respecto a los constituyentes, encontrar toda la información que requiere. ¿Quiénes van por mi distrito? ¿Quiénes van por acá? ¿Quiénes van por allá? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Etcétera. Toda la información que uno necesita para votar más segura, más seguro. Por eso nos parece relevante esta noche dialogar con la periodista Estela Cabezas acerca de esta plataforma a la cual vamos a poder acceder todas y todos, que se llama Votamos Todos. Querida Estela Cabezas, muchísimas gracias por estar esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile y cuéntanos de este proyecto.
Hola César y hola también a todos los oyentes de Escaparate. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, sí, te cuento que el Votamos Todos es una aplicación para teléfonos móviles y también para internet, en donde los votantes van a poder hacer un match político con los candidatos a la Convención Constitucional. Esto es a través de un mismo cuestionario que van a responder los candidatos a la Convención Constitucional. Y los votantes van a poder ver con qué persona tienen mayor afinidad en las respuestas que se han dado en este cuestionario. Entonces esto se trata como de una manera fácil, rápida y entretenida de poder saber inmediatamente quién es la persona más cercana a tus ideas de país o incluso, diciéndolo más bonito, a lo que uno sueña del país que se va a venir en los próximos 50 años.
Ya, ¿y quién es o quién ha elaborado este cuestionario que van a responder las y los constituyentes?
Ya, mira, primero te cuento que el Votamos Todos es una iniciativa de cuatro personas sin un partido político, que nunca han militado en ningún partido político. Soy yo, Fernando López, Romina Gandulia y Sergio Araos. Cada uno de nosotros nos juntamos, éramos amigos, nos juntamos, empezamos como a pensar cómo poder ayudar a este proceso constitucional. Nunca habíamos trabajado en esto. Y entonces decidimos hacer esta idea de hacer el match constituyente. Y empezamos a trabajar como a fines del 2019 con la idea y durante todo este año hemos estado trabajando. Te quiero contar también que para la gente, como para la gente normal, la ciudadanía, es muy difícil poder desarrollar estos proyectos porque uno no tiene plata. Yo trabajo en el diario El Mercurio, mis otros amigos tienen una productora, otro tiene una empresa de ingeniería. Entonces lo que tuvimos que hacer fue a buscar dinero de entidades que nos pudieran financiar, porque esto es una fundación, nosotros no tenemos fines de lucro, y lo que necesitábamos era alguien que creyera en este proyecto de profundización a la democracia. Y así nos encontramos con, primero hicimos un crowdfunding privado, que significa que le pedimos a nuestros cercanos que nos aportaran cierto dinero, con eso pudimos juntar los la primera plata para mandar a hacer la aplicación, y ya con eso listo fuimos a la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación alemana, que alrededor de todo el mundo entregan dinero para proyectos de profundización a la democracia, y ellos nos pasaron alta plata, también Plataforma Contexto, y nos largamos a hacer esto. Y lo que tú me preguntas con el tema de las preguntas del cuestionario, nosotros invitamos a un sociólogo que es muy reputado, que trabajó en el PNUD y en las y en estos cabildos autoconvocados del gobierno de Michelle Bachelet, y él comenzó a hacer las preguntas. Primero lo que hicimos fue definir quiénes, qué es lo que quería y opinaba la gente con los temas que más le interesaban. Después de eso, invitamos a un grupo de constitucionalistas de todos los partidos políticos, de diversas tendencias políticas, y empezamos a trabajar en cuáles eran las temáticas que teníamos que hacer y en las preguntas. Y lo más importante, César, es que esta es una plataforma que no está hecha desde la intelectualidad. Entonces, la última parte del trabajo de las preguntas fue volver estas preguntas en transformarlas en un lenguaje masivo, no técnico.
Con
no
peras y manzanas, como se dice.
¿Ah?
Con peras y manzanas, como se dice siempre.
Con peras y manzanas, exactamente, para que mi mamá, mi hija, el jardinero, el señor que tiene la cafetería en la esquina, todos podamos contestarlo. Incluso yo, porque muchas veces, incluso tú, César, porque muchas veces que hay terminología o entidades o cosas que uno no entiende. Y entonces acá, por ejemplo, nosotros tomamos una decisión. Por ejemplo, no le preguntamos a la gente por qué tipo de gobierno quiere o qué tipo de programa político quiere. Por ejemplo, no le preguntamos si quiere un régimen presidencialista o parlamentario, porque asumimos que muchas veces la gente no sabe lo que es el régimen presidencialista o parlamentario. Le preguntamos, ¿usted qué prefiere, que la presidencia tenga más poder que el Congreso, o usted prefiere que el Congreso tenga más poder que la presidencia, o usted quiere que tenga igual cantidad de poder? Que eso es la definición de cada uno de esos regímenes, el presidencial, el parlamentario, el mixto.
Ya, pero yo
nosotros...
pero dime una cosa, Estela, yo estoy pensando, por ejemplo, en alguien que se está presentando, Estela Cabeza, que está organizando esta plataforma que se puede consultar a través de internet, de los celulares, etcétera, que se llama Votamos Todos, donde nos vamos a enterar de todas las personas que se presentan a constituyentes para el proceso del día 11 de abril. Mi pregunta, quien se presenta constituyente, por ejemplo, en la Araucanía, ¿tendrá algo que ver con la persona que se presenta constituyente en la comuna que vivo yo, Ñuñoa, para responder el mismo cuestionario, o van cuestionarios separados?
No, es el mismo cuestionario. Un cuestionario que va separado al de los pueblos originarios, pero después te cuento por qué. Pero no, porque son temas, los temas que se van a ver en la Convención Constitucional son temas que nos van a regir a todos como país, no es por regiones. Entonces, el sistema presidencial, el sistema político, lo opinan todos. Si es que queremos o no queremos, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional exista o no exista, es una definición por país. Y además, bueno, tenemos otras preguntas que tienen que ver como con discusiones que se están llevando a cabo hoy en día y son temas relevantes país. Por ejemplo, si queremos que se legalice la marihuana o no. Eso no tiene rango constitucional, pero nosotros quisimos ponerlo porque son los temas que se están discutiendo ahora también. Por ejemplo, tenemos una pregunta que tiene que ver con si los jóvenes deben poder votar a partir de los 16 años de edad, si es que el aborto se debe legalizar, si es que Carabineros debe mantenerse como está o debe ser reformado o se debe crear una nueva policía.
Pero tú mencionaste, por ejemplo, Estela Cabezas, tú recién mencionaste el tema de del Tribunal Constitucional. Yo estoy seguro que un porcentaje muy alto de las chilenas y los chilenos no tiene idea lo que es el Tribunal Constitucional.
Nada,
ustedes aclaran nada, primero que el Tribunal Constitucional es esto.
No, mira, hay dos preguntas que tienen dos instituciones que muy poca gente sabe cuáles son sus funciones. El Tribunal Constitucional, el Banco Central. Pero como están metidos en los temas políticos que le interesan mucho a los constituyentes, no a las personas, pero a los constituyentes hay muchos que están muy interesados en ese tema, lo pusimos, son las dos únicas palabras técnicas que están dentro de todo este cuestionario, pero lo que hay es que cuando tú te metes a la página, tú lees la pregunta y Tribunal Constitucional te sale en rojito, y tú te paras encima de Tribunal Constitucional con tu mouse, con la flechita, y te va a salir de qué se trata.
Ah, perfecto,
o sea, esto tiene un diccionario que está por detrás, que es un diccionario que nosotros lo estamos tirando todos los días a través de nuestras redes sociales, que se llama el ABC Ciudadano, y eso mismo va a estar ahí en las preguntas, por lo tanto la gente va a poder decir, no sé cuáles son las atribuciones del Banco Central, se para encima de la palabra Banco Central, o de las dos palabras.
Y ahí te lo definen. Ah, fantástico. Oye, yo me imagino que este debe ser un trabajo, voy a usar la palabra más adecuada, un trabajo de locos para ubicar a todos los que quieren presentarse a constituyentes y todas, y que respondan el cuestionario, porque yo te puedo contestar el teléfono o el mail, pero debería contestar el cuestionario. ¿Qué ha pasado con esa parte que la veo compleja?
Mira, nosotros desde hace un mes y medio que estamos haciendo un levantamiento de información respecto a los candidatos. Hoy en día contamos con una base de datos de los casi 1.300 candidatos, porque todavía no está claro cuántos son, porque el CERVEL ayer recién liberó como la lista completa, incluidos los 91 candidatos de pueblos originarios, y los tenemos a todos mapeados. Tenemos los correos y los celulares de todos ellos, y lo que hicimos fue mandarles un mail a todos ellos. Y además tenemos un grupo de periodistas que está escribiéndoles, llamándolos, estamos contactándonos con ella a través de los partidos, bueno, estamos haciendo todo esto que es como en términos comunicacionales también, para llamar a los candidatos a que contesten, pero estamos abocados a eso. Nos demoramos casi 2 meses, César, en poder tener toda la lista de los 1.300 candidatos, porque fue una locura. Los periodistas que han trabajado en esto hicieron un mega trabajo. Y te cuento que al día de hoy tenemos 550 candidatos que han contestado la encuesta, lo que para nosotros es muchísimo, porque nosotros estábamos recién partiendo en esto, no somos una empresa grande ni nada de eso, pero todavía faltan, y faltan para llegar a los 1.300, y para que tú, que por ejemplo estás en el distrito 10, cuando te metas a la plataforma, por lo menos tengas el 90, el 95% de los con los cuales te puedas comparar. Porque el problema del candidato que no esté metido acá es que otros van a tomar la delantera, porque la gente se va a poder comparar con los que hayan contestado el cuestionario.
¿Cómo es esto que me pueda...? A ver, esté la cabeza a cargo de este proyecto, votamos todos conversando esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo es esto que me pueda comparar? Aclara eso, por favor.
Ya, mira, tú, lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, que nosotros creamos este cuestionario, se lo estamos mandando a los constituyentes, a los candidatos constituyentes, y ellos están contestando eso. Cuando, desde la próxima semana, cuando ya tengamos una buena cantidad de candidatos que hayan contestado, tú y yo como votante nos vamos a meter al celular en esta aplicación y nos va a preguntar. Tú dijiste algo muy importante, uno no se sabe el distrito. Entonces, en esta plataforma tú no vas a poner tu distrito, vas a poner tu comuna. Tú vas a poner la comuna en la que vives. Yo vivo en Ñuñoa, voy a poner Ñuñoa, me va a tirar que ese es el distrito 10 y luego me va a decir, comencemos a contestar. Y yo voy a ir contestando las preguntas, me va a tirar aleatoriamente, esta plataforma me va a ir tirando preguntas sin ningún orden, aleatorio. Y yo voy a ir contestando. Y cada 5 preguntas que yo conteste, me va a decir, ya tienes a tu candidato ideal. Y yo y va a salir una lista de todos los candidatos de mi distrito que hayan contestado a la encuesta, que digan, me va a decir, con tal candidato, tú tienes un 98% de preguntas contestadas igual. A eso me refiero con las preguntas que coinciden. Como tú y yo contestamos, o sea, como el candidato y yo contestamos el mismo cuestionario, entonces va a hacer esta especie como de algoritmo, nos va a machear y me va a decir, con tal candidato tú tienes un 98% de respuestas coincidentes, claro. Y luego yo voy a poder pinchar ese candidato y me va a salir cuáles fueron las respuestas que yo tuve igual a él y cuáles fueron las respuestas que no tuve igual a él. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para una candidata feminista a lo mejor va a machear en un 98% con un candidato, pero si ese candidato está en contra del aborto, no le va a interesar. Entonces va a poder ver el siguiente.
Mira qué fantástico. Mira, oye, han tenido muchos dolores de cabeza con todo esto de ubicar, que quedó de contestarme, que no me llamó, que lo llamé, que cambió de teléfono, que el mail ya no existe.
Muchas. Mira, a estas alturas ya no tenemos problemas con que el mail está mal, el teléfono está malo. Lo que sucede es que tampoco yo creo que sea mala voluntad de los candidatos, pero están todos súper abocados a sus campañas, visitando ferias, están todo el día en la calle o haciendo reuniones por Zoom, y les queda poco tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es tratar de explicarle y que entiendan la importancia de que una plataforma que sea fácil, simple, sencilla, muy masiva, que tenga un lenguaje simple, les va a poder hacer a su campaña. Porque además en este espacio no pagan ni los candidatos ni pagan los votantes. Acá todo es gratis. Entonces, sobre todo los independientes, esta es una oportunidad genial para no tener que poner plata en esto para poder llegar a sus electores y que el elector tenga como una idea de qué es lo que realmente piensa.
Perfecto. Oye, para los que son un poco mal pensados, de repente dicen, a lo mejor esto igual está dirigido, porque si a mí me van a hacer preguntas cuando yo me meta a mi distrito, me van a decir, ¿usted qué piensa de esto? Y después de 5 preguntas me van a decir, los candidatos que se asemejan a los suyos son estos, a lo mejor ellos mismos desde la plataforma Votamos Todos van a dirigir, porque a lo mejor a alguien les pasa plata y qué sé yo. Te lo pregunto así.
Claro. Sí, bueno, no lo hacemos así, esto es como un programa computacional, pero además nosotros hemos trabajado con la Universidad Diego Portales, con la Universidad del Desarrollo, que han estado como viendo todo este proceso. Estamos ahora esperando que un organismo nos diga que sí para que nos auditen también, o sea, porque yo, igual que tú, soy periodista, entonces somos muy desconfiados y siempre pensamos que alguien nos puede estar tratando de sacar ventaja de todo esto. Entonces, lo que queremos es, ya le pedimos a un organismo que nos audite para que le dé tranquilidad a la ciudadanía de que acá no hay ningún tipo de manipulación de los datos. Sobre todo eso es importante, César, porque porque tú y yo, como votantes, nosotros no vamos a ser identificados ni por RUT, ni por género, ni por edad, ni por nada. Y tus respuestas de los votantes no van a ser conocidas por nadie ni van a ser utilizadas en nada. No así la de los candidatos, que todos vamos a ver qué es lo que votaron y opinaron los candidatos, porque bueno, es parte de su campaña y uno tiene que votar por lo que piensan, por no. Ellos no pueden esconder sus opiniones.
Oye, Estela Cabezas, que está a cargo de este proyecto, Votamos Todo. Hagamos un poco de pedagogía rápidamente. ¿Uno tiene que votar por un candidato o una candidata constituyente de acuerdo a la comuna? ¿Cómo es el tema?
Exactamente. Tú lo que vas a hacer es que te vas a encontrar con una papeleta, bueno, te vas a encontrar con varias papeletas porque tenemos candidatos a alcalde, candidatos a concejales, y en todos hay muchos nombres. Entonces, tú y yo que estamos en el Distrito 10, nos vamos a encontrar con 68 candidatos a la Convención Constitucional. Y de esos tienes que elegir uno.
¡Úpale!
Claro. Y entonces, claro, allí el Votamos Todos se vuelve un poco solucionador de un problema que se te va a presentar. Y es como, ¿por quién de estos 68 candidatos voy a votar? Y que no sea por el típico conocido, que es porque lo había estado antes en el Congreso.
Exacto.
O porque había...
Porque tuvo más billete para hacer publicidad y todo eso.
Tal cual. Entonces acá, en realidad, todos esos elementos van a correrse a un lado y solamente te van a quedar con lo que votó y lo que pensó la gente. Ahora, es muy importante que los candidatos entiendan que acá tienen que contestar con la verdad y todo, porque luego esto puede ser que la gente después diga, oye, tú votaste esto.
¿Y cómo prometiste esto y hiciste esto otro? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, nosotros no tenemos ningún interés en privilegiar a nadie. Lo que nosotros queremos hacer es una ayuda a las personas para que puedan tomar la mejor decisión informada y tomando en cuenta, yo soy periodista, tú eres periodista, siempre somos como súper suspicaces. Lo que estamos haciendo ahora es esperar la aprobación de un organismo externo que nos va a auditar y que va a decir que nosotros no tenemos ningún tipo de manipulación de los datos. Y esto es muy importante también porque acá los datos de las personas no van a ser públicos y los datos de los candidatos sí van a ser públicos.
Perfecto. Entonces, votamos todo. Estamos conversando, querida Estela Cabezas, a cargo de este proyecto Votamos Todo, en este último domingo de febrero. ¿Ya la gente puede ingresar a través de sus celulares o de sus computadores a Votamos Todo, informarse con la información que ustedes ya manejan?
Esto va a ser, estamos hoy día en el último domingo de febrero, el jueves ya va a estar arriba completamente, igual pueden ir entrando de a poco, pero nosotros nos hemos dado un periodo de tiempo para obtener la mayor cantidad de candidatos que respondan nuestro cuestionario, por eso yo a través de esto me voy a tomar como la libertad de llamar a los candidatos a que se metan al Votamos Todos, a que contesten el cuestionario, porque esto le va a dar una mucho mayor visibilidad respecto a sus electores de su distrito que otras cosas, porque acá es muy directo con las preguntas, como lo hemos estado comentando. Entonces, a partir del miércoles jueves ya la gente va a poder entrar y va a poder empezar a votar y a poder hacer su match con sus candidatos.
Perfecto. En Votamos Todo. ¿Y esto es a través de celulares, de computadores, de tablet, etcétera?
Exactamente. A través de celulares, computadores y de tablet. Ahora, lo que hemos descubierto es que en el tema de los candidatos, la mayoría de la gente se mete a través de celulares, después a través de computadores, y el uso de tablet parece que no está tan extendido. Pero la gente lo puede hacer a través de cualquiera de estos. Mira, nosotros tenemos tenemos nuestras redes sociales. En Instagram es Votamos Todos Chile, en Twitter es Votamos_Todos y en en Facebook es facebook.com Votamos Todos Chile, y ahí nos pueden encontrar y se pueden ir enterando de todo lo que están haciendo los candidatos, porque además cada candidato que va contestando el cuestionario pueden ir subiendo y utilizando nuestras redes también a modo de difusión de lo que ellos quieran.
Bueno, gracias por esta ayuda hacia la ciudadanía de parte de todo el equipo del Votamos Todos, querida Estela Cabeza, y gracias también por este diálogo en Escaparate de Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti también, César.
I'm there, and heaven knows I hope she goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now. She knows I'm crying now. Sun that makes the day, that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, love is mine, my sun will shine. Find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay. Grow old, the nights grow cold. I wanna hold you.
comentario de cine esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo está usted, querido Joblar? Bienvenido.
Estimados amigos, tal como les dije la vez pasada, volvieron a abrir los cines. Y para ser más exactos, ahora tenemos también a Cinemark. Los que quieran encontrar más información sobre estos temas, naturalmente me pueden leer en candilejas.cl, donde yo traté esta situación, digamos, de la sala de cine y de lo que significa en cambio ver la película por streaming, todo eso. Y ahí mismo van a encontrar ustedes también el comentario de la película a la que me voy a referir ahora, Tenet, de Christopher Nolan. Un gran director que ha hecho hasta este momento nada más que películas muy buenas, para mi gusto, exitosas y también, entre comillas, extrañas, porque son películas que obligan a pensar. Y en este caso, este Tenet, que no tiene un significado propio, sino que es más bien un palíndromo, es una palabra que se lee igual para los dos lados, está dentro de un cuadrado que fue encontrado, valga la rima, en la ciudad de Pompeya, donde hay cinco palabras que se cruzan y se leen para arriba, para abajo, para adelante y para atrás, igual. ¿Por qué? Porque aquí se trata de un juego con el tiempo, pero no es el volver al futuro, no. Es una técnica por la cual desde el futuro se pueden mandar cosas con las cuales se están modificando aspectos del pasado. La película es una película de espionaje, y para mí es una parodia muy irónica de James Bond. Es muy entretenida, hay que estar muy atento para verla, pero se las recomiendo de todas maneras. Y ojalá en pantalla grande, que es donde vale la pena verla. Así que ya saben, Tenet de Christopher Nolan y www.candileja.cl para leer mi comentario. Hasta la próxima.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Escaparate.
Ya lo dijimos, abril, mes de elecciones, de muchas elecciones en nuestro país. Entre esas están también las concejalas y los concejales. Faisal Chaín quiere ser concejal por Valparaíso. ¿Quién es Faisal Chaín que quiere aspirar a este cargo para hacer cosas por la gente? Un hombre que ha trabajado mucho, tengo entendido, en la base social. Pero que él mismo se presente y que nos cuente un poco de su trayectoria. Faisal Chaín, que aspira a ser concejal por Valparaíso. Bienvenido, buenas noches. Te escucha Escaparate.
Un gran saludo, César, y al programa Escaparate de Radio Universidad de Chile. Bueno, mi nombre, como tú ya lo planteaste, es Faisal Chaín. Yo soy escritor, fundamentalmente, y sociólogo. Tengo 54 años. Bueno, durante el año pasado estuve escribiendo una novela, la novela Los Infelices, sobre la vida cotidiana durante un periodo de la dictadura pinochetista. También, soy una persona que ha hecho radio durante bastante tiempo, menos que tú, pero 5 o 6 años, junto a Gonzalo y la Vaca, acá en el puerto de Valparaíso, y donde visibilizamos, diríamos, a muchos actores sociales, culturales, en nuestro programa que iba a radios del puerto y también a radios de Uruguay, Argentina y Suecia. Bueno, contar en términos muy resumidos, tengo una experiencia política, yo voy de candidato a concejal por la comuna de Valparaíso, por el Pacto Chile Digno, Verde y Soberano, dentro del subpacto Partido Comunista Independiente, como independiente. Y bueno, yo tengo una experiencia política que data más o menos de la mediados de la década del 80, un poco antes. Yo diría que del año 81, pero ya siendo muy niño, diría muy, muy joven, en el Movimiento Democrático Popular, luego en la izquierda histórica y revolucionaria en Santiago, y también en proyectos políticos, sociales y culturales ligados al Partido Comunista acá en Valparaíso. Y actualmente trabajo en el Comité de Adelanto de la Calle 2, que es como una especie de junta de vecinos más pequeña, junto a las familias de Cerro Alegre Alto, que es donde vivo yo. Y bueno, ese soy yo. Podría contarte muchas cosas más, pero más o menos esa es mi historia y me presento a candidato a concejal por razones bien específicas que quizás podamos conversar un poco más adelante.
Conversémoslo al tiro, pues, esta noche de escaparate. ¿Cuáles son esas razones específicas que te hacen presentarte a concejal por Valparaíso, Faisal?
Mira, César, en realidad, a mí la política en tanto tal, diríamos, no es de un interés supremo para mí, diríamos. Para mí siempre el arte, la literatura social, de todas maneras, la novela social es muy importante. Pero yo me sentí motivado por la situación política nacional que vivimos hoy día. En términos muy resumidos, como tú me dices, para no alargarme, diríamos, en esto y que la gente entienda. Vivimos hoy día una etapa muy difícil de la historia de Chile con violaciones masivas a los derechos humanos, por una parte, están los informes internacionales que lo avalan, diríamos, y bueno, y todos lo hemos visto. Y por otro lado, un manejo anticientífico de la pandemia que ha sido, a mi juicio, criminal. Entonces, yo me sentí, es como el llamado de la selva, haciendo un paralelo con la literatura, ¿eh? Me sentí llamado realmente a dar un testimonio en estos momentos difíciles, en estos tiempos difíciles. Lo que no significa que no me interese representar a los vecinos y vecinas, y yo tengo un programa y un modelo, por así decirlo, de desarrollo comunal. Pero sobre todo mi motivación fundamental es esa, es decir, dar un testimonio que no es solamente no estoy hablando de que mi candidatura sea testimonial. Yo quiero ganar junto con las fuerzas políticas y sociales con las que hago política, diríamos, pero es un testimonio en el sentido de mostrar que un artista, un escritor comprometido con su comuna y con su país debe estar presente en estos momentos tan difíciles para el pueblo de Chile, para todos nosotros.
Faisal Chaín, candidato a concejal por Valparaíso, ¿de qué va a depender con el poco poder que tienen las concejalas y los concejales en nuestra actual legislación que parte de ese programa o el programa que tú propones se pueda realmente llevar a cabo?
Podemos partir por el programa, diríamos. En mi programa son tres ejes centrales, diríamos: poder comunitario, poder territorial y poder cultural. En el ámbito del poder comunitario, siendo sintéticos, es proponer proyectos de la propia comunidad al consejo y al alcalde para que estos proyectos sean acogidos y ejecutados por el municipio. En el ámbito del poder territorial, es que yo planteo que no hay política comunal sin política territorial. Es decir, no hay posibilidad ninguna de participación de las personas, de los grupos sociales, de los comités de adelanto, de las juntas de vecinos, de las organizaciones de mujeres, de la diversidad sexual, cultural y otras, si es que el concejal no va al territorio y conversa y trabaja en conjunto en el territorio con esas personas y esos grupos sociales y esas agrupaciones, los proyectos. Y por otra parte, el poder cultural, en el sentido de promover en el seno del Consejo la creación de una editorial popular, una librería popular como en Recoleta, por ejemplo, y una universidad popular. A la vez también yo quiero desarrollar en conjunto con los actores sociales proyectos de apoyo a los músicos callejeros y libreros de la calle de Valparaíso. Mira, el concejal tiene atribuciones de fiscalización, pero de muchos tipos, del alcalde, de las platas, en fin. Pero hay un área, y no me quiero alargar, sino que para que se entienda bien, que es que los concejales ocupan poco o trabajan poco en ella, que es la fiscalización de los programas y proyectos que el propio municipio ejecuta, sobre todo en el ámbito del desarrollo social, cultural, microempresarial, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, en la medida en que yo tengo la posibilidad de fiscalizar esos proyectos, puedo incidir en que al interior de esos proyectos y programas se acojan los proyectos y programas comunitarios, y eso sí se puede hacer. Entonces, eso es lo que yo ofrezco a la ciudadanía y a los grupos sociales, que podamos trabajar proyectos y que los incluyamos en el presupuesto municipal y en la ejecución municipal de proyectos sociales.
Ahora, las chilenas y los chilenos nos hemos puesto más desconfiados, típico de los políticos que dicen que quieren un mundo mejor, quieren acabar con la desigualdad, etcétera, etcétera. ¿Qué avala en ti, a tus 54 años, Faisal Chaín, que diga que tú realmente te la has jugado con la base social, te la has jugado por un mundo mejor, te la has jugado por la gente que tiene más carencias dentro de este sistema?
Un poco, a mí me da un poco de pudor hablar de uno, de los compromisos que ha tenido uno. Siempre creo que son los demás los que tienen que evaluar y valorar eso, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es lo que yo he hecho. En dictadura luché contra la dictadura desde el año 81, cuando tenía 15 años, sin tapujos, diríamos, en la izquierda revolucionaria. Participé de la UNED, del Movimiento Izquierda Revolucionaria, en el MDP, y yo siento que dentro de mis limitaciones y mis posibilidades como joven en esa época, hice todo lo posible para derrotar a la dictadura. Y yo elegí el mundo poblacional para trabajar. Trabajé en San Miguel primero con los sindicatos de San Miguel, ahí cerca del barrio de Jorge González. Luego trabajé en Ñuñoa, en los sectores poblacionales de Ñuñoa. Luego en la zona sur, en la Florida, lo que se llama, qué sé yo, pozos de áridos, y en fin. Siempre me gustó trabajar con el mundo poblacional, y en ese mundo tengo todavía muchos amigos de esa época. Y posteriormente, cuando fue ya la transición a la democracia, elegí trabajar en el mundo local, comunal, en municipios como profesional de desarrollo comunitario. En los municipios de La Pintana trabajé muchos años, trabajé casi 6 años, en Pedro Aguirre Cerda también trabajé, y siempre ligado al mundo poblacional y a los sectores sociales más postergados, diríamos. Y eso es lo que un poco avala mi trabajo y lo que yo he realizado, ¿eh? En ese sentido, siempre he estado por desarrollar acciones o políticas o proyectos que puedan aportar al desarrollo de los sectores más marginados por el modelo. No me quiero alargar, qué sé yo, hice colegios, hice consultorios, porque yo fui evaluador de proyectos, de infraestructura, en salud, en educación. Hay colegios en Pedro Aguirre Cerda que fueron hechos por mí, o yo contribuí, por ejemplo, a que el hospital de Ochagavía hoy día sea un centro cultural, porque realicé las primeras etapas del proyecto. En fin, o sea, en ese sentido me siento muy orgulloso, y de repente cuando voy con mi hijo por esa zona le digo, mira, ese colegio lo hice, no es que lo haya hecho yo, pero hice el proyecto que permitió que ese colegio existiera, por ejemplo.
Faisal Chaín, solo agradecerte este diálogo esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. Ojalá te vaya muy bien en esta postulación a concejal por Valparaíso. Y bueno, ¿dónde las auditoras, auditores pueden saber un poquito más de ti? Y ya que eres escritor, además de sociólogo, ¿algún libro tuyo que le puedas recomendar a la gente para que vean a dónde apunta tu pluma? Muchas gracias y un gran abrazo, Faisal Chaín.
Bueno, muchas gracias, César, por la oportunidad. Yo te sigo hace muchos años, creo que eres de verdad, no es por topar la píldora, un gran comunicador. Yo he aprendido mucho de ti. Agradezco a Escaparate y a ti personalmente esta entrevista. Y bueno, si quiere la gente seguirme, diríamos, yo estoy en Twitter fundamentalmente, @FaisalChaín. También estoy en Facebook como FaisalChaín. Y tengo mi página, mi fanpage, como se llama hoy día, de la candidatura. En cuanto a recomendar algún libro, bueno, el mío, ciertamente, la novela Los Infelices, que está, lo pueden buscar en Google, tienda Faisal Chaín, y ahí se puede comprar en línea, les llega a la casa, en fin. Y de otras personas, bueno, de otros escritores chilenos, siempre hay que leer a Nicomedes Guzmán, La sangre y la esperanza, por ejemplo, o a Manuel Roja, Hijo de ladrón, y toda su tetralogía, que también pasa por el puerto. Sin alargarme más, te doy mu muchas gracias por esta oportunidad y bueno, espero que nos vaya bien, que si me va bien a mí, en realidad le va a ir bien a los actores sociales del puerto. O sea, si yo salgo elegido va a ser para no solo representar, sino que trabajar en común los proyectos, como te dije, y generar poder comunitario en el municipio. Muchas gracias.
Poderes ocultos han fraguado mi suerte y me han echado a este mundo. Así de repente, qué delito olvidado me costó esta condena, la de borrar mis pecados, purgando en la tierra y en consecuencia someterme al ritmo del vaivén que hay entre la paz y la guerra. Estoy sin poderme reponer, descifrando la vida sin saber, juntando fuerzas, sumando ganas. Ya que estoy intentando recorrer como muchos el duro acontecer que determina la tragedia humana. No sé de dónde vengo, ni menos dónde voy, solo sé que aquí estoy cuestionando.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti, porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
La periodista Verónica Marinao, ¿qué nos recomienda en esta noche de escaparate en el 102.5 de la frecuencia modulada?
Hola César, ¿cómo estás? Mira, esta semana me gustaría destacar dos series que son muy interesantes porque ambas series abordan el autismo y rompen hartos prejuicios respecto a esa condición. La primera es The Good Doctor, que es protagonizada por Freddie Highmore, un gran actor que empezó su carrera siendo pequeñito. Tenía 7 años cuando actuó en Descubriendo el País de Nunca Jamás y 8 cuando actuó en Charlie y la Fábrica de Chocolate junto a Johnny Depp. Él después en la adolescencia consolidó su carrera actoral cuando protagonizó The Bates Motel, la serie esta que fue muy premiada. En The Good Doctor, Highmore interpreta al doctor Sean Murphy, que es un joven cirujano brillante que está dentro del espectro autista pero que además tiene el síndrome de Savant, que es muy poco común en el mundo y que es un síndrome que permite memorizar información en tiempo récord. Es el mismo síndrome que tenía el protagonista de Rain Man, la película que protagonizó Dustin Hoffman hace muchos años. En The Good Doctor, Sean es brillante, pero tiene problemas para establecer relaciones afectivas, porque no le gusta que le den abrazos ni que le hagan cariño. Además le cuesta entender el humor, porque entiende las frases de manera literal, entonces no entiende la ironía. Lo lindo de esta serie es que rompe muchos prejuicios respecto a las personas que tienen autismo. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que los autistas no se enamoran y se enamoran igual que todos nosotros, nomás simplemente que no saben cómo expresar ese amor. De hecho, Chaun se enamora y es muy bonito ver cómo finalmente logra que ella también se enamore de él. Entonces, es muy recomendable, además que la actuación de Highmore es espectacular. Y también está la serie Atypical, que es el protagonista, se llama Sam, y es un joven con autismo, pero es adolescente, él es adolescente, no es como Sean, que ya es un adulto. Este es un adolescente que está obsesionado con la vida de los pingüinos y pasa buena parte del tiempo investigando sobre ellos. Lo lindo de esta serie es que está centrada en él, pero en la familia también, en cómo enfrentan el autismo, en la madre sobreprotectora, en la hermana que lo trata como si él no tuviese ninguna condición especial porque quiere que se la aprenda a batir solo en la vida, y un amigo entrañable que lo ayuda a ver como con los ojos de una persona no autista el mundo, es decir, que él lo saca del mundo de los pingüinos para que se empiece a relacionar con la gente de la vida real. Es muy bonita esa relación de amistad. Bueno, ambas series son muy buenas, muy interesantes, abordan respetuosamente el tema del autismo. Y vale la pena verlas de todas maneras. The Good Doctor se puede ver en HBO. Y las temporadas de Atypical están en Netflix. La cuarta se estrenará este año. No han dicho todavía el mes, pero se estrena este año. Y este es el informe que preparé. Me llamo Verónica Marinao y es el informe para Escaparate.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.
Uno se pregunta, a ver, ¿qué puede hacer el Estado de un país, en este caso el de Chile, para hacer de nuestro país un espacio, un lugar más justo? Que no haya tanta diferencia simplemente por la cuna, porque yo nací en un lugar acomodado, como quiera llamarse, siempre voy a tener más oportunidades que el hijo de la asesora del hogar, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer para equiparar esos mundos que en el Chile de hoy son tan distintos y ni siquiera se conocen? ¿Qué rol puede tomar el Estado en una situación como esta? Me imagino que será un tema de la nueva Constitución también a debatir. La consulta se la hacemos a nuestro analista político esta noche de Escaparate, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Buenas noches, Álvaro.
Mira, yo creo que un Chile justo es posible. Nunca la justicia puede ser perfecta. Nunca la justicia es absoluta, pero un grado relativamente alto y viable de justicia social, económica, ambiental, democrática, es posible implementar, y muchas sociedades del mundo dan cuenta de eso, ¿no? Entonces, no es posible afirmar que la injusticia es el estado natural de la vida humana. Frente a las condiciones materiales para hacer posible esa justicia, yo creo que aquí tenemos un acervo, una capacidad como país, primero en las personas. La riqueza la crea la gente, y eso en Chile está sobradamente fortalecido, ¿no? Tenemos capacidad humana, ¿no? Capacidad de población formada, educada, que puede generar esa equidad. No estamos frente al Chile analfabeto o el Chile que no tiene una masa de profesionales y de técnicos competentes como hace 100 años atrás. Es una realidad muy diferente. En segundo lugar, los recursos naturales. Estamos en un superciclo del precio del cobre. Ya el precio del cobre anterior daba cuenta de que era una base para poderse sostener. Ah, pero aún hoy, en vista de que puede iniciarse un nuevo superciclo de precio, creo que es posible pensar que esto va a poderse instaurar una política más expansiva del gasto público. Uh-huh. Eso, además, requiere una justicia tributaria que sea acorde a los parámetros que permitan la equidad en el país,
¿no? Pero no hay una visión también, no hay una visión, me atrevería, Álvaro Ramis, nuestro analista político cultural, que hemos asumido, hemos naturalizado que la gente que no tiene miedo, que no tiene medios, digo, puede vivir en cualquier parte, lleno de tierra, sin áreas verdes, no tener acceso a la educación. ¿Esto ya es como normal? ¿No hay un tema cultural también fuerte ahí?
Normal por la experiencia histórica. Uno puede decir las personas en Chile se han acostumbrado a unas condiciones de injusticia histórica. Pensemos el pueblo mapuche, pensemos en la realidad de la situación de los trabajadores y las trabajadoras, la situación de los pueblos que han visto cómo Santiago lo es todo, etcétera. Yo creo que una cosa es la naturalización de la injusticia y otra cosa es la posibilidad de cambiarlo. Eso obviamente
tiene una resistencia cultural, no solamente de las élites, sino también del temor de aquellas personas que, siendo parte del conjunto de las personas que más sufren los efectos de la injusticia, pues también sufren un cierto temor al cambio, ¿no? Entonces, bueno, eso también es parte de la realidad.
¿Y eso cómo lo modificas, esa parte, cómo la modificas en una sociedad, Álvaro Ramis?
Sí, creo que hay que crear condiciones de confianza social, ¿no? La confianza social es la que puede generar lazos de colaboración para poder enfrentar estas discusiones y asentarse en el objetivo, digamos, de la construcción de un marco de equidad compartido. La confianza obviamente parte de las élites, parte también de que las élites cambien sus prácticas, ¿no? Y buena parte de las dificultades para el cambio social en Chile pasan porque la élite no da esa garantía.
Tú eres rector de una universidad como la Academia de Humanismo Cristiano. Sabes perfectamente el tema educacional. Siempre se dice, todo parte por la educación. Necesitamos una buena educación. Pero bueno, ¿qué entendemos por una buena educación? ¿Cuál es tu concepto, Álvaro Ramis?
Sí, mire, yo la verdad es que cuando entro a discutir esto, siempre soy muy crítico a la noción de calidad en educación. Y la gente queda mirando un poco extrañada, ¿por qué usted está en contra de la calidad de la educación? Yo creo en la excelencia de la educación, no, en la buena educación. Pero no en la calidad de la educación, porque la educación no es un producto, no es una mermelada que puede tener mejor o peor calidad, no es una taza de té ni es una silla. Los productos, las cosas tienen calidad, y eso se estandariza. En cambio, los procesos educacionales provocan cosas en las personas. Las personas no son productos, son efectos de construcciones colectivas donde adquirimos capacidades, virtudes, competencias, pero no adquirimos lo que puede ser una calidad de una resistencia de un material, ¿no? Entonces, creo que eso refleja muy bien lo que la educación debe ser, es la construcción de capacidades, competencias, virtudes, excelencias en las personas que les permitan desarrollar lo que ellas quieran ser. También no se puede estandarizar el desarrollo de las personas como diciendo, mire usted, si estudia esto, tiene que ser esto, ¿no? El desarrollo profesional o el desarrollo humano está abierto, hay distintas posibilidades, las personas pueden ejercer distintos proyectos de vida, felicitarse, y no solamente un solo carril, una sola vía donde las personas siempre están orientadas a la maximización de los ingresos. Yo creo que hay muchas otras vías de adquirir la felicidad, y la felicidad es finalmente...
¿Y la universidad debiese darte los elementos para eso?
La universidad no da la felicidad. Eso yo creo que es importante también decirlo. La gente que va a la universidad no va a tener la felicidad por ir a la universidad, pero sí puede, su camino en la búsqueda de la felicidad puede pasar por la universidad porque va a tener competencias para lograr aquello que quiere hacer.
Ya.
Por ejemplo, alguien que dice, yo tuve cuarto medio y ya soy feliz, no, pues, o sea, la felicidad usted la tiene que conseguir y construir en su propio desarrollo humano cada día. Con una comunidad que le va a apoyar y le va a dar sentido en su construcción de proyectos de felicidad. Pero ni la escuela ni la universidad dan la felicidad, ni la pueden lograr porque un título profesional lo entregue.
Entonces no hay que hablar más, Álvaro, querido.
Para esa búsqueda personal.
¿Sí? Entonces no hay que hablar más de calidad de la educación desde tu concepto, sino que hay que decir ahora qué cosa...
Que una buena educación, una excelente educación, una educación que permite el desarrollo humano, felicitante, permite la felicidad humana, permite el desarrollo humano, bueno, pero no puedo asimilar calidad, que es una categoría industrial, a un proceso humano que es la educación.
Entonces, ojalá que la nueva constitución vaya en esa línea, pues, querido Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo para ti, nuestro analista político Álvaro Ramis, esta noche de Escaparate. Gracias a ti, Álvaro.
Chao.
En la compañía de mi amigo Francisco Beas, en la puesta en el aire, hicimos esta noche Escaparate, que espero haya sido de vuestro gusto. A la gente que nos escucha, tanto en el 102.5, como a través de redes sociales, fuera de Chile, en provincia, bueno, tratamos de aportar durante una hora de radio el domingo en la noche en el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Muchas gracias, buenas noches.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.